Herrera en COPE.
Estar informado.
Créanme si les digo que hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien como con la lectura de la última entrega, la última apuesta, el último ofrecimiento, la última creación de Fernando Aramburu, que pasa mucho tiempo solo frente al escritorio, siempre tiene algún relato entre manos. Dice que lo tenía terminado hacía mucho tiempo, pero aquí a los libros hay que buscarles su momento. Lo tengo aquí en la mano, se llama Hijos de la Fábula. Convertir a dos terroristas de ETA en dos personajes absurdos, torpes, ridículos. Necesitaba un momento, porque una cosa es escribir y otra publicar. Querido Fernando Aramburu, muy buenos días.
Buenos días.
Debo darte la enhorabuena, lo he pasado muy bien.
Me alegro mucho, Carlos.
Han sido tres días deliciosos para devorarme un libro que es una cierta comedia sobre la ETA final, sin hacer spoiler. Bueno, dos que quieren ingresar en ETA y no les hacen ni caso, porque además ETA en ese momento se está descomponiendo. ¿Es una cierta comedia?
Es una comedia triste, quizá. No hay más que ver el tramo último de la novela para darse cuenta de a dónde conduce todo el mecanismo mental de estos pobres ingenuos que intentan entrar en la organización cuando ésta cierra la barraca y pretenden continuar con el proyecto, un proyecto básicamente criminal por su cuenta, sin experiencia ninguna, sin armas, sin dinero, sin apoyo social, lo que da lugar a una serie de peripecias que celebro que sean motivo de sonrisa, ¿no?
Sobre todo porque está muy bien encontrado el equilibrio entre dos, uno más intenso que otro, con un lenguaje que han absorbido, sobre todo el más intenso, en el que no se sale prácticamente de un guión, que es el que hemos escuchado durante todos estos años. Tú tenías todo ese repertorio de aseveraciones, de asertos, de reflexiones metabolizados durante muchos años, ¿no?
Bueno, metabolizado sería mucho decir, pero desde luego me resultaban muy familiares.
Familiares.
Sí, vamos, pero ya me resultaban cercanos desde la adolescencia. Están en el aire y afortunadamente nunca me convencieron. Siempre creí en la posibilidad de que yo mismo, mediante la lectura y mediante pues, el ejercicio de la moral, pues me librase de caer en semejante pozo, en pozo ideológico, con un fanatismo que llevaba desgraciadamente muchos jóvenes a hacer daño a los demás para imponer un proyecto, ¿no?
Claro, pero lo que ahora leemos, yo cuando leía estas cosas y me motivaba pues la sonrisa diciendo, pero por favor, es que durante muchos años eso lo ha estado diciendo en serio mucha gente, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y por otro lado, pues estábamos aterrorizados, estábamos dedicados al duelo, a la tristeza, a ponernos a salvo. Y entonces pues no quedaba mucho hueco para el humor. Pero esto no quita para que muchos de estos jóvenes dedicados a la crueldad con motivo político, pues fueran al mismo tiempo unos seres pues muy ingenuos y a menudo muy ridículos.
Sí. Claro, el equilibrio, te he leído uno de estos días hablar de eso. Es muy delicado porque efectivamente es una traza humorística a tu pesar, tal vez, pero sin molestar a las víctimas. Hay un centímetro de más, a lo mejor es entrar en territorio prohibido.
No, eso lo tengo yo muy claro. De hecho, antes de ponerme a la tarea, consulté mi proyecto con una víctima del terrorismo, cuyo nombre no necesito declarar, y me dio el visto bueno. Yo le garanticé que en mi novela no aparecerían las víctimas en ningún párrafo, que yo haría una sátira contra los agresores, contra los terroristas. De esta manera yo tenía mi proyecto ya pasado por un filtro moral que para mí es muy importante. Y no habiendo víctimas, entonces yo ya creo que el humor, y particularmente el humor que yo suelo practicar, era posible.
Claro, ¿y molestará a aquellos que se identifiquen con el ideario de ETA?
Pues me puedo imaginar que sí, pero no hay cosa que irrite más a un totalitario que se le ponga en ridículo, ¿no? Que se le muestre por una faceta que también le pertenece y le caracteriza, que es la de su ridiculez.
Bueno, contemos un poco la historia. Dejemos el final, es efectivamente el final, hay que dejarlo. Pero dos jóvenes veinteañeros quieren entrar en ETA y ETA los lleva a una granja francesa donde hay dos simpatizantes franceses y allí malviven sin noticias, sin saber nada, hasta que alguien dice que es que ETA se ha deshecho. Y a partir de ahí la perplejidad. Ellos que ensayaban acciones con el palo de una escoba, queriendo, yo qué sé, entrenar de alguna manera. Es que lo bueno de esto es que esto ha sido así.
Sí, de hecho, he averiguado recientemente que una escena que yo pensaba que me había inventado, bueno, de hecho me la inventé, es decir, la de fingir disparar con los dedos de la mano, pues por lo visto se produjo en cierta ocasión, de manera real. Lo que de alguna manera avala, no voy a decir la parte testimonial, posiblemente testimonial de mi relato, sino que efectivamente chavales como estos de mi novela ha habido muchos, por desgracia muchos.
Las chapuzas existieron en la historia, en la historia de esto que llamábamos comandos.
Bueno, existieron muchas, son conocidas, algunas son risibles, otras son muy tristes, como la de ir a asesinar a una persona, equivocarse y matar a otra, o que a un militante torpón le explotase su propio artefacto. Bueno, no hace falta hacer grandes investigaciones para encontrarse historias como esta, como la de aquellos dos etarras que se fotografiaron en Facebook con la camiseta de la selección española. Es realmente hay todo un rosario de acciones que realmente moverían a risa si no fuera porque estaban guiadas por el deseo de hacer mal a otros, ¿no?
Un libro de Florencio Domínguez habla de la espera, del aburrimiento de algunos comandos. Pueden ser referencias reales, ¿no?
Sí, de hecho, los libros de Florencio Domínguez y particularmente este mencionado han sido muy clarificadores para mí. Yo estoy muy agradecido con Florencio, fue uno de mis asesores cuando escribí Patria, fue una de las personas que leyeron el libro antes de su publicación y creo que no hay nadie que sepa tanto de los entresijos de la organización como Florencio Domínguez.
Es muy bueno en la historia. Cuando Benqueta se ha deshecho, ellos quieren refundar ETA. Claro, son dos que no tienen ni dinero, duermen en el suelo de una casa y comen cuatro galletas malas y no tienen dinero ya, ni, bueno, ya por supuesto no para armas, es que para ni para moverse. Son dos desgraciados en realidad.
En realidad son dos desgraciados. Y incluso podrían ser tildados de víctimas, sin ponerlos, claro, a la altura de las víctimas que pensaban crear o que crearon compañeros anteriores.
Claro.
A mí me parecen dos pardillos, efectivamente. No me parecen tontos. Ellos reflexionan, ellos tienen unas ideas claras, pocas, pero claras, dice uno de ellos, y con eso ya se sostienen. Pero aparte de eso, claro, la novela los dota de otras facetas, de su relación personal, de su vida familiar anterior. Es decir, que no son solamente dos muñecos guiados por una idea fanática que llevan en la cabeza que les han inoculado, ¿no?
Esta novela, este Hijos de la Fábula, entraría en la serie creada. Bueno, Gentes Vascas, yo te descubrí con Los Peces de la Amargura, ¿no? Que fue para mí aquello una revelación, casi prácticamente Años Lentos. ¿Entraría, cerraría esa serie de relatos?
Entraría en esa serie, pero no la cerraría, puesto que tengo el propósito de prolongar la serie, que empezó efectivamente con Los Peces de la Amargura, siguió con otra novela y ha continuado con esta. Pero el proyecto no está cancelado. Tengo deseos de alargarlo en el futuro, si la salud no me falla, e ideas no me faltan.
¿Por qué tardaste? Pues esto lo tenías escrito ya hace 4 o 5 años.
Esto estaba escrito en una primera redacción hace unos años. Tampoco estaba del todo satisfecho con el resultado literario. Tampoco me pareció, y esto me lo aconsejaron amigos y el propio editor, no me pareció oportuno publicar esta novela inmediatamente después de Patria, que daba mucho que hablar y que tuvo un recorrido muy largo y probablemente habría hecho demasiadas sombras sobre esta novela, ¿no? Más que nada porque parece que hay en la sociedad cierto prejuicio en relación con el humor, al que se suele considerar, yo creo que equivocadamente, como algo ligero o trivial, cosa con la que no estoy de acuerdo. El momento ha sido este de ahora, lo que ha permitido una revisión a fondo, sobre todo guiada por el deseo de lograr un equilibrio que evitase que la novela se escorara excesivamente hacia lo cómico, o lo contrario, o que realmente convirtiera a estos dos candidatos a terroristas pues en unos seres, no voy a decir modélicos, pero sí dotados con unas virtudes que pudieran hacerlos poco menos que héroes.
O sea, hay algún momento que tienes la tentación de compadecerte, ¿eh? Yo, lector, con el libro entre las manos. Hay veces que me compadecía especialmente del que tenía la novia en el pueblo, ¿no? La que tenía Carmele. Y decía, fíjate, vistos qué desgraciados, absolutos, obtusos, sobre todo Asier, ¿no? El principal protagonista de la historia.
Sí, claro está, pero esta faceta de desgraciados que comparten con seres reales que ha habido, eso es, no apetece a la propaganda, a la publicidad de su rincón ideológico. Esto no se suele mostrar. Esto más bien lo contamos aquellos que tenemos el deseo o el propósito de deslegitimar el terrorismo.
Oye, y el relato del sur de Francia, es decir, la descripción de especialmente los protagonistas franceses, sacados de un fresco decadente, absolutamente ahí donde tomaste la idea. Trabajado el sur de Francia, habías conocido con las relaciones entre algunos proetarras, etcétera.
Sí, estos casos se daban de simpatizantes, no solamente en el sur de Francia, también en Bretaña y en otros lugares, pues epígonos simpatizantes de la causa que acogían a los luchadores vascos, como ellos decían, y participaban, pues colaboraban de alguna u otra manera, dándoles alojamiento, cobertura, alimentación. Bueno, esto está bastante documentado. Tenemos que pensar una cosa, y es que ETA no era solamente un grupo de chavales armados a las órdenes del jefe de turno, sino que también contaban con la colaboración de miles de personas, también en el País Vasco, informantes, chivatos, señaladores. Esto es un asunto que, bueno, que está ahí pendiente, que quizá merecería alguna vez una atención literaria.
Mm-hmm. Tú vives en Alemania, como todos sabemos. Por ejemplo, ¿en Alemania se han llegado a hacer bromas con Hitler o no?
Costó bastantes décadas, porque para hacer bromas contra Hitler primero hay que desactivarlo ideológicamente, cosa que ha costado mucho y que no se ha logrado del todo. Pero es que, por otro lado, están las víctimas ahí cerca, ¿no? Y sí ha habido humor contra Hitler, pero desde las propias víctimas. O sea, hay chistes sobre el holocausto, pero claro, chistes contados por víctima o por judíos, que se pueden permitir reírse de su situación o de sí mismos. Los demás no, porque si lo hacemos los demás, lo que estamos haciendo es aumentar su dolor. Pero ya ha transcurrido bastante tiempo, mucho tiempo, de manera que no es raro que algún monologuista con una gracia especial se ponga el bigote de Hitler e imite sus maneras un poco payasescas, aquella manera cortante que tenía él de hablar. Pero claro, no hay un contenido ideológico de ningún tipo, ni ninguna defensa, sino ridiculización del tirano, ¿no? Y eso a mí me parece legítimo.
La víctima con la que hablaste cuando estabas escribiendo el libro y le mostraste algo del libro, ¿se rió con este libro?
No, bueno, el libro no existía, entonces yo de una manera un poco abstracta les puse mi proyecto, porque me interesaba mucho saber cómo una víctima directa de ETA podría interpretar mi libro, ¿no? Pero claro, yo cuando le garanticé que en el libro no aparecerían víctimas de ninguna manera, entonces me dio el visto bueno. Eso fue un requisito para mí indispensable antes de empezar el trabajo.
Vamos a ver qué preguntas hace Goyo González. ¿Goyo? Ah, se ha cortado la línea con Goyo. Bueno, tenía preguntas interesantes que hacer.
No, estoy aquí.
Sí,
estamos. Estoy en el estudio.
Ah, estamos. Dime.
¿Cree usted que todavía hay etarras que, como en la película Los Otros de Amenábar, están muertos y no lo saben?
No sé si la pregunta quiere decir muertos simbólicamente.
Sí, simbólicamente.
Pues es posible. Es difícil llegar a la... Al verdadero núcleo de verdad íntima de cada uno de ellos. Algunos sí que han dado el paso de explicar su proceso personal de arrepentimiento o de, no sé, sí, de incluso de llegar al perdón. Es un mundo muy cerrado este, y los que afortunadamente no estamos dentro, bueno, pues miramos, escuchamos, esperamos revelaciones. En realidad hay poca literatura confesional de militantes, porque además la presión social que sufren es muy fuerte. Entonces enseguida pasan por ser traidores o falsos arrepentidos, interesados. Es un mundo cerrado, siempre fue muy cerrado y es difícil mirar dentro.
Sé que es mucho pedirle, pero si su novela fuera película o serie, ¿a qué dos actores españoles ve como protagonistas?
Aquí sí que no podría yo responder.
Complicado.
Confieso. No, es más que nada por analfabetismo cinematográfico. Porque, aparte de que como no vivo en España, no estoy muy al corriente de los actores.
Pero
aquí tengo que ser sincero.
Sí les ha puesto cara, ¿verdad? En su imaginación, digo.
Sí, pero me ocurre que cuando se adapta una obra mía al cine, después soy incapaz de ver las caras de mis personajes sin ver la de los actores que encarnaron dichos personajes, ¿no?
Si un alemán leyera este libro, ¿lo disfrutaría como lo ha disfrutado durante 3 días Carlos Herrera?
Espero que sí. De hecho, ya tengo contratado el libro en Alemania. Lo que pasa es que se acaba de publicar otro mío y entonces tendrá que esperar. De lo que sí estoy seguro es de que las lecturas son muy distintas. Porque, claro, no parten de los mismos prejuicios que los lectores españoles. Juicios previos, quiere decir, ni de la misma información, ni de la misma experiencia personal. Eso es muy interesante para mí. A veces descubro facetas de mis libros en las que yo no había reparado, precisamente porque estos son leídos por personas que viven en otras circunstancias sociales muy distintas.
Y ya por último, ¿se ha acostumbrado al éxito?
Pues un poco sí, aunque sigo viéndolo como un abrigo que me queda muy ancho, pero ya lo tengo que aceptar, porque ya se ha hecho tan constante y tan evidente, y por otro lado, pues es una experiencia grata, ¿no? Pero quiero decir que yo soy yo y me siento el que soy cuando estoy encerradito ahí en mi escritorio juntando palabras.
Y qué bien juntadas están en este caso, el caso de estos dos individuos, que desde el principio de la lectura sabes que van a perder. Pero el pasaje entre el contraste entre lo inevitable y las fascinaciones que pasan por su cabeza es... Pues de los mejores ratos, ya te digo, Fernando, que me he pasado en los últimos días leyendo. Te lo agradezco mucho.
Bueno, muchas gracias igualmente.
Fernando Aramburu con Estos hijos de la fábula. No se lo pierdan. Fernando, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima novela.
Abrazo correspondido.
Herrera Incope.
Estar informado.